En esta mañana hemos de continuar con este tema, este curso del libro del Apocalipsis. Gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos viendo cómo la manera en que el Señor trató con su siervo Juan, conocido como el Amado. Realmente la palabra que vamos a estar tratando a partir de hoy en lo adelante habrá de ser desde el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4. Gracias al Señor, decíamos esta mañana, como que nos hubiéramos graduado ya del capítulo 2 y 3. Allí estuvimos tratando acerca de la introducción al libro del Apocalipsis, y después de eso estuvimos ya por varias semanas tratando en cuanto a las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Pero con la gracia del Señor hemos de estar saliendo del 3 para entrar en el 4. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana, en esta clase, es aquel de la visión celestial. La visión celestial. Para dar comienzo, me gustaría que buscáramos por un momento acá en 2 de Corintios, en el capítulo 5. Yo considero que no solo el leer estas palabras, estos versículos que vamos a leer ahora, sino pedirle al Señor que realmente que nos haga entender lo que esto significa, es vital. En cierta manera es vital para poder apreciar, para poder realmente entender por la experiencia que habría de atravesar el apóstol Juan a partir del capítulo 4 de Apocalipsis en lo adelante. Es necesario que podamos entender lo que aquí se dice en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay dos cosas muy importantes que se ven aquí en estos dos versículos, muy particularmente. Una es que el apóstol Pablo, según le fue revelado, así él escribió, y la experiencia que ya él tenía en el Señor, la experiencia que ya él empezaba a vivir, es en cuanto a lo que es la vida nueva, la vida nueva. Una cosa es que se predique el mensaje del Evangelio y que el pastor diga, quienes quieren recibir al Señor Jesucristo, y se empiezan a levantar quizás las manos, quizás pasen al frente, y una serie de emociones, no dije emociones, dije de emociones, de cosas que empiezan a acontecer, y donde por medio de esas mociones el pueblo expresa su deseo de recibir a Cristo, su necesidad de recibir a Cristo. Pero entre recibir a Cristo y vivir a Cristo son dos cosas distintas. Dije vivir a Cristo. Es como una cosa es comer y otra cosa es digerir. Una comida que no le asiente a uno es una comida que no la puede digerir. Y si la gente realmente que recibe al Señor Jesucristo no vive lo que ha recibido, es como comprar una ropa, una camisa, un vestido, y simplemente colgarlo en el ropero. Nunca lo usan. Lo ha comprado, lo tiene, dice que es suyo, pero no lo está usando. Podemos usar muchos ejemplos, ¿de verdad?, acerca de esto. Pero aquí el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que significaba la nueva vida en Cristo Jesús. Y en el versículo 16, él decía, de manera que nosotros de aquí en adelante, aquí en adelante, como que hay un punto, a partir de un cierto punto en la vida del creyente, las cosas cambian. Ya dejan de ser igual. Y es lo que el apóstol Pablo decía, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún pone a Cristo como ejemplo. Y dice, aún si a Cristo, ya que en la, bueno, en los evangelios vemos su biografía, ¿verdad? Donde habla acerca del Señor Jesucristo, su nacimiento, su ministerio y demás. Pero dice, ya lo que tuvo que ver con ese aspecto de él, ya no es conocerle más de esa manera, ni a nadie más, ya a partir de ahora es, dice, ya no es más según la carne. Bueno, que yo sepa, hay dos formas de conocer las cosas, naturales o espirituales. Pero en el versículo 17 dice, ¿cómo es que eso puede ser posible? Dice, la razón por qué eso puede ser posible, dice, es versículo 17, cuando se está en Cristo. Ni dice cuando uno está en la iglesia, ni dice cuando uno está cantando coritos, ni dice cuando uno está leyendo la Biblia, ni dice ninguna de esas. Dice cuando uno está en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que fue fulano de tal en la carne, lo que fue Cristo en la carne, bueno, ya a partir de ahora, por el hecho de estar en Cristo, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, hay un nuevo comienzo, todo es hecho nuevo, una nueva creación. Bueno, esa realmente debiera de ser la introducción, creo que en esta mañana, para poder venir aquí a Apocalipsis capítulo 4. Aquí comenzamos esta exposición con el primer punto que vamos a estar tratando. El primer punto podemos verlo y tomarlo de aquí, de estas tres primeras palabras del versículo 1, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ese va a ser la forma de introducir el primer punto, o de presentarles el primer punto. Las tres palabras son después de esto. Después de esto. Eso es como titulamos el primer punto. Después de esto. Tuviéramos en otras palabras que indagar, tuviéramos en otras palabras de elaborar un poquito para poder reconocer a qué me estoy refiriendo a través de este primer punto, después de esto. ¿A qué se está refiriendo ahí la palabra? Bueno, para ello necesitamos volver al capítulo 1, solamente como para hacer una especie de resumen, bien breve, pero una especie de resumen, para ver qué significan esas palabras después de esto. En el capítulo 1 y en el versículo 19, aquí vemos, escribe las cosas. Así que después de esto, ¿qué es esto? Después de las cosas, después de las cosas, ¿qué cosas? Dos. Una, las que has visto, y otra, las que son. Después de esto, ¿después de qué? De esto, ¿qué es esto? Después de las cosas. Oh, ¿qué cosas? Dos de ellas. Una, las que has visto, y otra, las que son. Bueno, ¿qué es lo que vio Juan? ¿Qué es aquellas cosas que él vio cuando él dice, ¿qué has visto? Vamos a considerar lo que fueron los años de ese convivir de Juan con el Señor y de ese ministerio, de ese servicio de Juan al Señor. Vamos a considerar eso. Que tres años y medio, él vio al Señor Jesús, él convivió con el Señor Jesús, él estuvo allí, él sirvió al Señor juntamente con él, vio muchas cosas. Juan fue testigo de muchas cosas. Es más, de la forma en que el apóstol Juan termina su, su, iba a decir su epístola, su evangelio, fue diciendo, y el Señor hizo tantas cosas que si fueran a escribirse, así que después de estas cosas, tú has visto mucho, Juan, si fueran a escribirse. Pero no escribió acerca de todas esas cosas. Es más, el evangelio de Juan se caracteriza principalmente no tanto por las cosas que Jesús hizo, sino por quién es él. Y no describe tampoco a Cristo como rey, ni tampoco describe a Cristo como el gran siervo. Mateo describe a Cristo como el rey, y Marcos describe a Cristo como el siervo. Lucas describe a Cristo como el hombre, el hijo del hombre. Pero Juan lo describe como el hijo de Dios, como la deidad. Así que lo que le fue dado más a escribir, en otras palabras, la epístola de Juan es más teológica en naturaleza que quizás todas las demás. Se profundiza más con lo que tiene que ver con la persona del Señor. Pero no obstante eso, aquí es después de esto. ¿Qué es? Las cosas que has visto. Pero también hay algo más, y es las cosas que son. Las cosas que son. Bueno, ¿qué es lo que hay al respecto? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió aquí en el capítulo 1, versículos 12 al 18? No que los vamos a leer, pero ¿qué fue el capítulo 1, versículos del 12 al 18? Allí él tuvo la revelación de Cristo en medio de su iglesia. Cristo en medio del candelero. Así que lo que vio fue a Cristo y a su iglesia. Pero ¿qué podemos decir también acerca de todo esto? Y es que Juan, cuando habla de las cosas que son, también tiene que ver con aquello que el Señor le mostró acerca de el estado o la condición de la iglesia. O sea, a partir del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22, ¿verdad? Ahí se comprende en que están el mensaje a las siete iglesias. ¿Qué cosas existen? ¿Cuáles las que fueron? ¿Cuáles son las que son? Bueno, las que fueron aquello que el Señor, que él vivió junto al Señor, que él vio al Señor hacer. Pero las cosas que son es lo que el Señor le estaba mostrando a él respecto a sí mismo. Al Señor se estaba mostrando a sí mismo y también respecto a su iglesia. Repito, el estado en que se encontraba la iglesia. ¿Qué le mostró acerca de la iglesia? Bueno, primeramente le mostró que había dejado su primer amor. Por ahí comenzó la cosa. Segundo, a la segunda iglesia le mostró lo que habría de padecer. Eso es de esperarse. Primero, dejó su primer amor. Esa fue la de iglesia a Éfeso. La segunda fue a Esmirna. Y a Esmirna le mostró lo que habría de padecer. Nuevamente vuelvo. Dejar al Señor es buscarse uno quebrantamientos y dolores de cabeza, por así decir, ¿no verdad? Es esperarse. Pero porque no se volvió al Señor, sino que continuó la iglesia en ese proceso degenerativo, a Pérgamo le dijo que tenía falso liderazgo. Hombre, ya comenzaban en Éfeso, ya comenzaba el Señor a decirle, tú disiernes, tú sabes aquellos que son falsos apóstoles. Sí. Pero ya ahí no era que la iglesia tuviera falsos líderes, sino que ya estaban en control de la situación. Ese es en Pérgamo, tenía falsos líderes. En Tiatira, esa era la iglesia la cual tenía falsa doctrina, la tenía desde un principio, pero ya se había, como podría decir, legalizado, la doctrina ya se había legalizado, la iglesia había aceptado la falsa doctrina. ¿Cuál era una de las características principales de esa falsa doctrina? Que conocían lo que ellos se llamaban las profundidades de Satanás. En otras palabras, ya allí estaba el enemigo en su apogeo. Abiertamente, ya tenía licencia, por así decir. Ya se había apoderado del campamento. A Sardis, que era la quinta iglesia, le dijo... Lo único que le podía decir, obviamente, es, estás muerto. Tienes fama, pero estás muerto. Y las obras que te encuentras haciendo están próximas a morir también. De ahí a la iglesia en Filadelfia, donde de pronto la iglesia se convirtió en sinagoga de Satanás. Qué triste, de ser la iglesia a pasar al punto máximo, ya en otras palabras, ya era sinagoga de Satanás. Esto fue la sexta iglesia. Todavía había un humito por ahí que estaba, la verdad, se veía, había un remanente. Pero aún aquí, a este punto, ya había llegado la iglesia de convertirse en la asamblea de Satanás, la iglesia de Satanás. Y por último, la iglesia en la Odisea, la última iglesia, lo que Juan vio de las cosas que existían, las cosas que eran, era que esa iglesia no era otra cosa que una iglesia tibia. Tibia es la temperatura de la carne, que ni es fría, porque si está fría está muerta, literalmente, ni es caliente, ni es ferviente, es carnal, tibia. En otras palabras, ahí es donde se le llama la iglesia en el mundo, la iglesia mundanal. Eso es lo que le llamamos también en aquella ocasión la iglesia institucional. Obviamente ya el enemigo estaba ahí y le había dado licencia. Es igual que en países, ¿no verdad?, donde se permite a la iglesia que diga y que tenga su religión, que tenga sus ceremonias, sus ritos, su ceremonial, pero que no se propase, ¿eh? En otras palabras, cuidado con lo que diga y cuidado con lo que hace. Puede tener sus altares y puede tener sus templos, pero siempre y cuando no vaya, repito, a propasarse. Bueno, después de esto, comenzamos por decir, ese es el primer punto, después de esto, ¿qué es? Después de las cosas, ¿qué cosas? Bueno, las cosas que has visto y las cosas que son. ¿Cuáles son esas cosas? La visión que tuvo, la visión de Cristo y la visión del estado de la iglesia. Espero que eso haya sido claro. Pasamos al segundo punto. Capítulo 4 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Aquí leyendo en el mismo versículo 1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí. ¿Cuál fue la primera voz que oyó? ¿Recuerdan en el capítulo 1, versículo 10, estando él en Patmos, oyó una voz a sus espaldas que llamaba, y él se volteó para ver la voz del que le hablaba? Bien. La misma voz. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, y aquí viene, con estas dos palabras introduzco el segundo punto. El segundo punto es, sube acá. Sube acá. Segundo punto. ¿Dónde estaba la iglesia? La pregunta que debemos hacernos en cierta manera es, ¿dónde mora la iglesia? ¿Dónde estaba Juan? Realmente, decimos en Patmos, ¿verdad? Estaba en Patmos. Pero al mismo tiempo también, lo triste de este asunto es que la iglesia está en la iglesia. El problema del creyente es que el creyente está en los creyentes, está en el creyente. ¿Pero recuerdan cómo comenzamos leyendo en esta mañana? Si alguno está en Cristo, nueva criatura. No dice si alguno está en la iglesia. La razón porque realmente no se experimenta, es como una simiente. ¿Cómo pudiera yo decirles? Yo creo que ustedes que han viajado al norte en tiempo de invierno saben qué sucede, ¿verdad?, en esas regiones norteñas en el tiempo de invierno. Se ve, en otras palabras, que la nieve ha cubrido, ¿verdad? La grama, la vegetación prácticamente, la hierba, todo está cubierto. Lo interesante que vemos es que en el momento que viene la primavera y el sol empieza a resplandecer ahí y empieza a derretir esa nieve, ¡precioso! Una cosa hermosa. Ver cómo de pronto, de aquello que estaba completamente cubierto de nieve, y la hierba, pues, como una paja, ¿verdad?, como un heno, muerta, seca, como de pronto empieza a brotar de la tierra esas primeras hierbitas, ¿verdad?, señal de vida, esa verdura, esa frescura de las flores empiezan a brotar. Es algo increíble, quiero decir, no, ¿verdad?, no como para un extasiarse en eso, pero para ver la maravilla del Señor, lo que significa cuando esa simiente, cuando esa raíz todavía vive allá en lo profundo de la tierra, cómo es que empieza a brotar la vida nuevamente. Y yo pienso acerca de la iglesia de igual manera. La iglesia ha estado cubierta por la iglesia y por muchas otras cosas. Y el Señor quiere realmente que viva esa vida que es Él, que está en esta tierra que somos nosotros, en el polvo que somos nosotros, en el barro. Él quiere que esa vida se manifieste. Pero ha habido un crudo invierno, compuesto de muchas cosas. Y para nosotros realmente poder, o sea, para que esa vida pueda manifestarse, va a tener que derretir toda esa frialdad, toda esa indiferencia. En fin, la palabra aquí es subyacán. Como que el Señor no puede tratar con nosotros, siempre y cuando nos encontremos en esa situación. La iglesia no puede estar en la iglesia tiene que estar en el Señor. Bien. Les pido por favor que vayamos a Éxodo capítulo 19. Vamos a ver aquí un par de pasajes de la Escritura. Éxodo 19. El incidente aquí tenía que ver con Moisés. Moisés, cuando era llamado por el Señor al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Leemos aquí en el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Esa bocina es importante porque nos habla de la trompeta. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, noten, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. La palabra que el Señor le decía a Juan, sube acá, sube acá. Bien, aquí a Moisés el Señor quería darle las tablas de la ley, pero nuevamente él tenía que subir. Hasta entonces el pueblo jamás había tenido nada semejante. Y el Señor quería darle al pueblo, no legalismo, sino como dice en Hechos capítulo 7, versículo 38, el Señor quería darle a ese pueblo palabras de vida. Bien, dice aquí que el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bien, pero vean cuán distinto fue la forma de corresponder al pueblo. En el capítulo 20, ahí, capítulo 20 del libro de Éxodo, dice el versículo 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. De lejos. En otras palabras, Moisés se acercó, pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se apartó, se alejó. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. En otras palabras, danos alguna de esas buenas enseñanzas que tú tienes. Enséñanos tú. Pero note lo que, cómo correspondió el pueblo para con el Señor, diciéndole a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que Moisés se acercó en el llamado que el Señor hizo, y el pueblo lo que hizo fue retraerse. El pueblo se apartó del Señor y con la misma dijeron, no, que sea Moisés, que seas tú quien nos hable, pero no el Señor. La palabra dice que tuvieron temor y no se acercaron. ¿Por qué el Señor le decía, sube acá? No le dice, quédate entre el pueblo, en la forma esa en que convive el pueblo. No, no puedes recibir ahí, en medio de esa situación, no puedes recibir. ¿Por qué el Señor le llamaba también a Juan? Porque la condición en que estaba el pueblo de Dios como iglesia, ya lo vemos. Finalmente concluía, bien, mostrándole el Señor que la iglesia estaba en el mundo. La iglesia se había institucionalizado y que allí estaba Satanás. Qué triste, qué cosa tan horrenda. Bueno, si buscamos por un momento acá en Ezequiel capítulo 40, las palabras que vamos a leer aquí no pudiéramos decir que son al 100% igual, ¿verdad? Pero nuevamente aquí el Señor quería mostrarle a este siervo suyo, Ezequiel, ciertas cosas. Pero Ezequiel no podía verlas desde donde él se encontraba. Para él poder recibir y oír lo que el Señor quería darle, tenía que salir de ahí. Dice aquí, capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, donde se encontraban Juan, también un cautiverio, ¿recuerdan? La isla de Padre. Bueno, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Vean ahora. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un... El Señor llamaba a Moisés a la cumbre del monte. El Señor llamaba a Juan a subir. Y aquí Ezequiel estaba siendo llamado a subir también. Dice, me llevó, me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¡Qué hermoso! Alabado sea el Señor. Aquí el Señor le mostraba al profeta un templo, que hasta ahora no se supone que haya sido construido, no se conoce nada de él, un templo espiritual, pero dentro de ese templo espiritual le mostraba el Señor cómo estaban las cosas en su pueblo. O sea, la condición de su pueblo, el estado de su pueblo. En Ezequiel, perdón si dije Ezequiel, en Mateo capítulo 17, vamos a ver algo más. Mateo 17. Dice aquí en el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Una vez más vemos aquí, los llevó. Moisés fue llamado, Ezequiel fue llamado a un monte alto, y aquí vemos. Los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué será que el Señor es tan particular cuando él quiere hablar con alguien, él quiere mostrarle algo a alguien, y no se lo muestra de esa manera, pudiéramos decir, cuando hay algo trascendental que él quiere hacer en la vida, ¿por qué será que él quiere apartarnos? ¿Por qué es que es tan necesario eso? ¿Por qué será? Pero, volviendo aquí otra vez, solamente lo dije para, la verdad, quizás con la ayuda del Señor producir cierta inquietud en cada uno de ustedes, ciertas preguntas. Volviendo aquí otra vez a esto que dice en Mateo 17, dice en el versículo 3 que, perdón, en el versículo 1 dice que lo llevó aparte a un monte alto. Quisiera que viéramos cuál fue el testimonio de Pedro, la forma en que Pedro lo presenta, esa experiencia, en la epístola, segunda epístola que él escribió, segunda epístola de Pedro, lo mismo, pero vamos a verlo con otras palabras. Como que en esos momentos ni Pedro entendió, pudiéramos decir, porque tal fue así que dijo, oh, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero después del Señor tratar con Pedro, aleluya, qué hermoso es cuando el Señor trata con una vida. Lo que vemos realmente, esa transformación del entendimiento, es hermoso. Segundo de Pedro, capítulo 1. Bien. Versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, fíjense, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Pero ¿por qué? Aquí dice a un monte alto. A un monte alto. Dice en Mateo 17:1. Lo llevó a un monte alto. Ven a lo que me estoy refiriendo, que cuando el Señor nos llama ven acá, no es solamente a una altura, no es solamente al Sinaí, por así decir, que nos trae, Él quiere atraernos a santidad, Él quiere sacarnos de ese estado tan profano en que uno se encuentra, y quiere atraernos a un estado de santidad, sacarnos de esa pudredumbre de lo que llamamos la iglesia, tan mezclada, tan carnal, tan envuelta, donde el maligno mismo tiene tanto que ver con lo que está pasando ahí. Él nos está llamando aparte. Es como diciendo, iglesia, te llamo a salir de ti misma. Iglesia, te llamo a salir de ti misma. De ese mismo que hay en uno. Es llamado a salir. Sube acá. Me hace recordar también de el caso de Abraham, cuando el Señor le decía, sal, vete de tu tierra y de tu parentela. Es como el Señor llamando al pueblo suyo realmente a una compenetración con Él, a una intimidad con Él. Porque la forma en que vive la iglesia, de esa manera no puede progresar espiritualmente. Es lo que decíamos, ¿verdad?, en la clase anterior. Si lo que se va a hacer realmente fue lo mismo que se hizo el domingo pasado y a hacerlo, entonces no hay cambio. No hay cambio. Es el mismo rito, es la misma cosa. El Señor no nos llama a vivir el rito. El Señor nos llama a un estado, ¿verdad?, de ese círculo vicioso, nos llama a ir en pos de Él. La carrera del creyente siempre yendo en pos de Él, en pos de Él. No van a haber cambios en la vida del creyente hasta que realmente no sepa ese creyente que la carrera no es dando carreras de la casa a la iglesia. No, esa no es la carrera del creyente. La carrera es en pos del Señor. Bien. Cuando le dice sube acá, nuevamente vemos esas tres cosas, cómo es que el Señor llamó a Juan a subir a dónde? Capítulo 4, versículo 1, le dijo, sube acá. ¿Dónde fue acá? ¿Qué fue lo que Juan vio cuando oyó esa voz? Dice que vio una puerta abierta en el cielo y la voz que decía, sube acá. Así que el acá tiene que ver con el cielo, visión celestial. Pero realmente cuando decimos cielo, una manera también de poderlo expresar es dimensión, es la mejor manera de ponerlo, esa dimensión espiritual. Esto que estamos diciendo de la visión celestial, la mejor forma de traducirlo es diciendo a esa dimensión espiritual. La visión celestial tiene que ver con la dimensión espiritual. Bien, pasemos al tercer de estos puntos, lo cual vemos a partir de aquí, leyendo el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, por favor. Dice, y al instante, la palabra que vamos a ver en tan solo un momento, pero dice, y al instante estaba yo, no dice en el cielo, pero ve nuevamente, ahí está. No es tanto el tener una mentalidad celestial como es espiritual. ¿Cómo poderles comunicar eso a ustedes? Yo honestamente no lo sé. Es como que tenemos que graduarnos de ese concepto celestial. Es cierto. El Señor Jesús dijo, del Padre vine y al Padre vuelvo. No es tanto voy al cielo, es voy al Padre. No es tanto el concepto celestialista que tenemos, como es la comunión en el Espíritu que se tiene con el Señor. Bien. Capítulo 4, versículo 2 dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. Y este es el tercer punto. El tercer punto es, estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Si dice, sube acá, y la visión es de orden o de origen celestial, espiritual, y el mandamiento es sube acá, entonces es con la mira de estar en el Espíritu. Por un instante nada más, vamos a evaluar un poquito esta palabra, estar en el Espíritu. Aunque ya se han dicho ya varias cosas que yo creo que pueden, de verdad, ya empezar a ayudarnos a entender lo que esto significa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Decíamos al principio, bueno, hay dos criaturas, está lo terrenal y está lo espiritual, decíamos. Pero uno puede, sin haber nacido de nuevo, uno puede haber recibido a Cristo Jesús y, repito, estar cubierto por muchas cosas y no permitir que esa vida se manifieste, la vida espiritual se manifieste en uno. Dice aquí, y al instante estaba yo en el Espíritu. Preguntémonos, por favor, porque aquí es donde comienza todo. Preguntémonos, ¿por qué razón es que con el llamado que el Señor hacía, le dijo, ven acá, sube acá, ¿por qué razón es que lo próximo en este proceso, lo próximo fue, para poder corresponder con ese llamado, ¿por qué razón fue que tuvo que haber un cambio en la vida de él? ¿Por qué razón fue? Hagámonos esa pregunta nada más. ¿Pues qué razón hubo para Juan poder corresponder a ese llamado? ¿Por qué razón es que él tuvo que experimentar ese cambio, pudiéramos llamar, esa transformación? Dice, en el instante estaba yo en el Espíritu. Bien. En Primera de Corintios capítulo 15, a menos de que nos hagamos esa pregunta, me imagino, pero a menos que no nos hagamos esa pregunta, a menos de que haya esa inquietud en nosotros del por qué es que Juan tuvo que experimentar ese cambio para poder corresponder al llamado, pues Primera de Corintios 15. Leemos aquí en los versículos 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿por qué tenía él que experimentar esa transformación? Bueno, porque la carne y la sangre no pueden, simplemente no pueden heredar el reino de Dios. O sea, Nicodemo, tú puedes que conozca mucha Biblia, tú puedes que vayas a la sinagoga todos los sábados, tú puedes que haga todas las obras que tú quieras hacer, pero carne y sangre, lo que es nacido de carne y sangre, eso no puede entrar en el reino de Dios. No puede. La palabra ahí que tiene, hermanos, ya sea que ustedes lo subrayen, ¿no, verdad?, en papel, pero lo importante es que sea de una realidad en nosotros. ¿Qué es lo que nos impide realmente, a pesar del llamado? ¿Qué es lo que nos impide? Ya el Señor había llamado a Juan, pero ¿qué es lo que le impedía el poder corresponder ese llamado? El aquello de encontrarse en esa condición humana. Sin embargo, vemos allí cómo es que dice: en el instante estaba él en el Espíritu. Yo creo que es importante que cuando hablamos acerca de estar en el Espíritu, yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que verdaderamente hay tanto de misticismo en la iglesia. Hay tantas cosas realmente que se dicen acerca del Espíritu, de visiones, de revelaciones, de sueños, una serie de cosas realmente que ni al caso bien. Es más, en cierta manera, hasta son abominación delante del Señor. ¿Verdad? Son abominaciones. Yo no sé si ustedes oyen testimonios o leen libros o esto o lo otro, pero principalmente de cosas que han acontecido, supuestamente cosas que se hablan acerca de... Yo quisiera, yo empecé a leer un libro ahora recientemente, que lo he tenido que poner a un lado. Comenzó bien, el librito comenzó bien, o sea, se comenzó a dar ciertas cosas, a decir ciertas cosas de experiencias espirituales. Fue un avivamiento que hubo por allá al comienzo del siglo, en la China, y todo comenzó bien hasta que comenzaron con ciertos detalles que ya entonces no encajan dentro del contexto de la palabra. Bueno, pues ahí es donde hay que examinarlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Bueno, por otra, esta es una parte, ¿verdad? Esta es una cara de la moneda, donde hay cosas muy negativas que están fuera de orden, que no cuadran con la palabra del Señor. Pero por otra parte también está aquello que tiene que ver con esa, pudiéramos llamarle, resistencia. Quizás por esto mismo que acabé de decir, quizás algunos que han visto cosas que están fuera de orden y digan: no, esas cosas realmente que no son del Señor. Bueno, de acuerdo que el misticismo no es del Señor, esa clase de actitud, pero tampoco la resistencia a vivir en el Espíritu es del Señor. ¿Ve que una cosa no puede justificar la otra? Si la iglesia se institucionaliza, si la iglesia solamente vive para sus ritos, sus ceremonias, y no tiene otra cosa realmente en el aspecto de su relación con el Señor, no vive la realidad de lo que es la vida espiritual. Me pregunten otras palabras, es: ¿podrá estar oyendo la voz del Señor? ¿Podrá realmente estar recibiendo lo que el Señor quiere mostrarle a su iglesia para que ella crezca y esté capacitada para poder recibir lo que el Señor tiene para ella? Quizás lo pueda decir de esta manera. Lo dudo. Así que la palabra aquí en el versículo 50 es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al instante estaba yo en el Espíritu. Juan de la carne, dice, al instante estaba yo, la palabra pudiéramos aquí decir, en cierta manera, es transformado. ¿Por qué? Versículo 52. en un momento, al instante, dice lo que le pasó a él. Inmediatamente, decía, estaba yo en el Espíritu. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta o la bocina, ¿recuerdan lo que le pasó a Moisés? Es al oír de la bocina, según iba cada vez aumentando el ruido del sonido de la bocina, el sonido de la trompeta. No es trompeta, no es bocina, no es, es la voz del Señor, es lo que el Señor le está diciendo a su iglesia: el que tenga oído para oír, que oiga. Si la iglesia está muerta, si la iglesia está en esas condiciones, lo único que puede revivir a esa, avivar a esa iglesia, oír para ceder. Y aquí estamos viendo que dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, la condición en que se encontraba la iglesia, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchas veces se piensa que nada más que el asunto este del oír la trompeta, que nuevamente tenemos que entender, tenemos que saber si es trompeta literalmente o si está hablando realmente acerca de la voz de aquel que dice. Es más, escúcheme por favor por un momento nada más. En Juan, creo que este pasaje es algo tan hermoso que lo pone todo en perspectiva. Capítulo 5 de Juan, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Dice, cuando los muertos oirán la trompeta, la bocina, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. No es tanto la voz de trompeta, y quienes quieren ver trompetas de oro, y quieren ver esto y esto otro. Se intelectualiza la palabra en tal forma que realmente no damos lugar a la persona del Hijo de Dios, al llamado del Hijo de Dios, para que Él pueda tratar con nosotros. La palabra es, queremos ver un mundo inexistente, hay cosas que no son, porque las cosas que son simplemente están siendo presentadas o pudiéramos llamarle en forma simbólica, están siendo manifestadas a nosotros, pero nos quedamos con el simbolismo y no permitimos que la realidad de ese simbolismo venga a nuestro corazón. Es el Hijo el que tenemos que oír. En estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El que oye al Hijo no es el que oye al Moisés o a este o al otro, es el que oye al Hijo. Habla, Señor, tu siervo oye. Y es tan fácil tener oídos para Elías, es tan fácil tener oídos para todos. Pero realmente el que imparte vida, el que causa realmente que nos levantemos de esa mortandad religiosa, es oír al Hijo. Bendito el Señor. ¿Por qué? Es que Juan tuvo que experimentar esta preciosa realidad de estar en el Espíritu. ¿Por qué? Él no podía subir a donde el Señor le decía, ven y sube acá, estando en su carne. Tenía que experimentar esa transformación. Bien, en Hebreos, en el capítulo 2, vamos a ver lo que yo le llamo en otras palabras, lo mismo que se ha venido diciendo aquí hasta ahora, respecto a lo que el Señor le decía a Juan que hiciera, y es que subiera, pero para ello necesitaba el requisito de esa transformación, ese cambio al Espíritu. Pero vamos a verlo ahora a la inversa, lo mismo que se vio acerca de Juan cuando el Señor le llamaba, pero ahora vamos a verlo a la inversa, y es cuando alguien del cielo viene a la tierra. Cuando alguien del cielo, me refiero yo, hablando a alguien, fíjense la forma en que lo digo, ¿verdad? Si alguien del cielo quisiera realmente venir aquí a la tierra a hacer algo, me refiero yo en forma, con los humanos, hacer algo con los humanos directamente en esa manera. Mi pregunta es en esta forma. No estoy hablando de los ángeles, no estoy, estoy hablando acerca de... Por ejemplo, ¿cómo fue que Dios pudo lograr nuestra salvación para redimirnos? ¿Cómo fue que lo pudo lograr? Bien. Repito, en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, dice aquí en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Su trato no fue con ángeles, su trato fue con carne y sangre, fue con seres humanos igual que usted y yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a la humanidad, socorrió a la humanidad, pero en este caso específicamente a aquellos que son del mismo sentir que Abraham. Ahora, para hacer eso, ¿cómo fue que él lo pudo hacer? El versículo 14 nos dice cómo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. Sí, a Juan se le decía, participa del Espíritu. Sube acá, pero para ello tienes que participar del Espíritu. No, las palabras no son estas, literalmente, textualmente, no. Pero como diciendo, tienes que estar en el Espíritu. La vida del creyente para vivir espiritualmente tiene que ser en el Espíritu. Ah, pero para aquí, para él poder venir a esta tierra y ganar el precio de nuestra redención, él tuvo que venir y hacerse igual que nosotros. Condescendió, bajó a nuestro nivel, nuestra humanidad. Y dice, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. De lo mismo, de carne y sangre. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. Lo que el Señor había hecho, que era de venir a este nivel, para identificarse con Juan, hablando en ese caso acerca de Juan, ahora el Señor le decía, yo lo hice, yo bajé a tu nivel, Juan, ahora tú sube a mi nivel, Juan. Porque para eso fue que él murió, para levantarnos, sacarnos del estado en que nos encontramos. Es decir, uno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. No hace falta de conocer a nadie según la carne, ni el propio Cristo. Ya él vino, estuvo en la carne, vivió aquí. Pero ahora él es el Señor. Una vez más, él vuelve otra vez a su estado original. Y entonces él nos llama nuevamente para tener esa comunión que solamente se puede tener con él en el Espíritu. ¿Qué sucede en el Espíritu? ¿Por qué es que él nos llama realmente a vivir en el Espíritu? Bueno, ¿qué es lo que vemos primeramente acerca de la carne? Pensemos acerca de ello. Qué es lo que se ve en cuanto a la carne? Sencillamente, el ser humano contempla esta llamada rueda de la creación, contempla en otras palabras todo lo que ve, y el ser humano se maravilla, se admira y dice, qué tremendo es todo esto. Ya sea que ve algo bueno o que ve algo malo, el ser humano se maravilla ante todo esto. Permítanme que yo les diga esto para ver si haya cabida este razonamiento. Yo comparo lo que es la creación en cuanto a lo que tiene que ver con lo visible, lo material, lo que podemos palpar y ver, el mundo de lo visible. Yo lo comparo con una rueda de engranaje. ¿Me entienden cuando digo una rueda de engranaje? Okay. Una rueda de engranaje no funciona sin otra rueda de engranaje. Y entonces viene a ser un engranaje dentro del otro. Y generalmente lo que se ve es que hay un engranaje, una rueda de engranaje más grande y otra más chica. Y la más chica es la que tiende a darle vuelta a la grande. Bueno, la rueda de engranaje más chica yo la compararía a lo espiritual. Por ser tan chica, a nuestro entendimiento, no podemos verla. El hombre ve lo que está por fuera. El Señor estaba llamando a Juan para que viera qué es lo que causa las cosas que están pasando en la tierra. O en otras palabras, el hombre muchas veces solamente contempla lo que pasa, pero lo ve desde el punto de vista de los efectos y no de la causa. Y lo que el Señor le estaba diciendo es: sube acá. Tiene que ser obviamente en el Espíritu. ¿Para qué? Para que veas que lo que está pasando ahí en la iglesia, en el mundo, en todas partes, está siendo causado por lo espiritual. Hay veces que creemos que aquí se origina todo. Oh, no. ¿Recordará alguno, por ejemplo, quizás aquel pasaje de la Escritura? Fíjense. Cuando el Señor preguntó, había un rey que iba a entrar en batalla. El Señor preguntó acerca de alguien que fuera a mentir y dijo: ¿quién irá? Y se presentaron espíritus para decir: yo iré y seré espíritu de engaño en él. No lo estoy diciendo todo con todos los detalles, obviamente, porque verdad no viene al caso. Pero ¿por qué fue que esa persona, ese rey, se expresó e hizo las cosas como hizo? ¿Brotó de él? ¿Fue de él mismo que él decidió? ¿O había una fuerza invisible que le hacía actuar a él de esa manera? No sé si se dan cuenta de lo que me estoy refiriendo. Desde el punto de vista terrenal, material, natural, solamente vemos la rueda grande. Y lo que el Señor quería es que viera las cosas desde el punto de vista espiritual. Después de esto, después de lo natural, el Señor quería que él viera lo que estaba causando todo eso que es de tipo natural. Por favor. En Primera de Corintios, volvamos otra vez acá, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. En este pasaje, Primera de Corintios 15, en este pasaje que vamos a estar viendo aquí, se nos muestra de que hay cuerpos diferentes, o sea, diferentes en naturaleza. Permítame decirle una vez. Hay cuerpos diferentes, pero diferentes en naturaleza. Capítulo 15, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla. Perdón, como Él quiso. Y a cada semilla, su propio cuerpo. Una vez más. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla, su propio cuerpo. Vamos a usar dos aspectos de semillas. Una espiritual y otra natural. Vamos a decir, por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, Dios hace al hombre, ¿qué cosa? Alma viviente. Alma viviente. Crea al hombre de la tierra. De la tierra. Y el hombre es un ser terrenal. Por consiguiente, el cuerpo de ese hombre, que es alma viviente, el cuerpo de ese hombre es terrenal. Pero con la misma, empieza a tratar con el hombre acerca de una nueva creación. Una nueva creación. Esta nueva creación es en Cristo. Y le ofrece al hombre a través de esa redención que es en Cristo, que llegue a ser una vida completamente transformada. En Cristo, una vida completamente transformada. Si hay para un alma viviente, hay un cuerpo físico natural, terrenal, para una nueva creación, que en este caso es un ser espiritual, le hace falta otra clase de cuerpo. Porque el cuerpo terrenal no le sirve para la nueva creación, para la vida, el mundo venidero. Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 44, es donde, un complemento al versículo 38, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué cuerpo es el que nosotros tenemos por causa de nuestra alma viviente? Un cuerpo terrenal. Pero también se nos dice que hay un cuerpo espiritual. Cuando el Señor dice: todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo, nos da a nosotros un cuerpo, junto con la renovación, junto con aquello que tiene que ver con el nuevo nacimiento, se nos da también un nuevo cuerpo. La iglesia, hablando de la iglesia como cuerpo, un desafío en esta mañana. ¿Consideran ustedes que el cuerpo de la iglesia, que llamado el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, creen ustedes que el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, creen ustedes que es lo que se ve por ahí? ¿Cree usted que es aquello que se veía en el libro del Apocalipsis? Cuando el Señor dice: ¿qué es eso? Si son hasta sinagogas de Satanás. Que le llama a los mismos judíos en Juan capítulo 8 versículo 45, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Palabra fuerte. Decir que esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ay, hermanos, yo no sé realmente cómo, hay veces que uno se queda hasta sin poder decir nada, pero yo creo que el Señor, cuando le decía a Juan: sube acá, y para ello tenía que estar en el Espíritu. Repito, el Señor quería enseñarles cosas que en ninguna manera Juan podría verlas desde el punto de su carnalidad, desde el punto de su humanidad, desde el punto de la iglesia, de vista de la iglesia. Lo último que queremos tratar aquí en este tercer punto, el cual es: estaba en el Espíritu, es acerca de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Esa la vamos a ver aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 12. 2 de Corintios, en el capítulo 12. Dice, repito, esta fue la experiencia que tuvo este siervo Pablo, y dice aquí lo siguiente, versículos del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Detengámonos ahí por un momento nomás, tengan la bondad. Fíjense ahí cómo dice: visiones y revelaciones del Señor. Eso es lo que me refería hace un ratito atrás, cuando decía acerca de los testimonios que se oyen, los libritos que se escriben, los mensajes que se... ¿no, verdad? Que de visiones, de sueños, de esto, que el otro, que realmente no edifican. No edifican, son tolerados, esto, lo otro, se dicen 20 cosas, pero realmente no edifican a la iglesia, y mucho menos a la persona que lo está envuelta en ello. Vean lo que significa realmente cuando se está en el Espíritu, cuando se vive en el Espíritu, cuando se anda en el Espíritu. Vean realmente la base de ese sueño, de esa visión. Vean lo que es. Dice aquí en el versículo 1, visiones y a las revelaciones del Señor, no de cuatro pájaros volando por ahí por el aire. no de cosas que no vi, pero las visiones y revelaciones del Señor. Uno de los cursos que por la gracia del Señor nos ha permitido dar aquí en este instituto es aquel que algunos de ustedes ya han tomado, y trata de esto precisamente. Se llama Los Videntes y su Visión. Los Videntes y su Visión. Yo doy gracias al Señor porque nuevamente es cuestión de enfocar, es cuestión de realmente ver qué es lo que está diciendo el Espíritu a la iglesia. Él dice que Él toma, Cristo dijo, Él tomará, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, Él os revelará. ¿Qué cosas? No esto, esto y esto. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay espiritualidad, riqueza espiritual solamente porque uno se adentra en cosas que pudiéramos llamarle son de carácter místico. Eso no es solamente, eso no es la espiritualidad. La palabra inclusive dice que por vuestra propia mente carnal, hinchada, ¿no verdad? Cosas que son de la carne no son espirituales. También, vuelvo e insisto, hay quienes resisten, hay quienes se van al otro lado, lo cual es decir, bueno, pues nosotros solamente creemos aquello que está en blanco y negro. Como en otras palabras, diciendo nada más que si lo veo, lo creo. Ese es el síndrome ese de Tomás. Si lo veo, lo creo. Bueno. Pero aquí tenemos a Pablo, el cual dice, conozco a un hombre, versículo 2. Si alguno está en Cristo, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, y aquí empieza a debatir este asunto del cuerpo. El asunto no es dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Sube acá! ¡Sube acá! Pero había de por medio el asunto del cuerpo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue, la palabra aquí, arrebatado. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Significa ser arrancado. Esa palabra significa, la palabra ahí, arrebatado. Hay quienes esperan, en otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga por la misma. Y el Señor lo que quiere es estar arrebatándonos, sacándonos de nosotros mismos, sacándonos de todo ese, de todas aquellas cosas que son, repito, tristemente lo digo, abominables al Señor. Tienen apariencia de piedad, pero realmente no glorifican al Señor. ¿Dónde está la riqueza espiritual del creyente? Cuando está en Cristo. Cuando está en Cristo. Y el Señor le llamaba a Juan, sube acá, sube acá. Pero estaba de por medio aquellas cosas que son típicas de cada ser humano. Su naturaleza humana, sus conceptos, sus le llamamos sus intereses creados. Cada cual con lo suyo propio. Aquellas cosas que lo mantienen a uno aquí. No me refiero a un arrebatamiento realmente ya finalmente. Pablo decía, si quisiera, decía, mejor es estar con Cristo, quisiera mejor partir. Yo no sé realmente hasta qué punto estaba él tan identificado, usando su experiencia, ¿verdad?, tan identificado, que él decía, quizás, no hay, quizás es especulación de mi parte al decir esto, pero ¿hasta qué punto realmente él veía que ese tal Enoch y este otro Elías, que eran seres tan humanos como él lo era? No obstante eso, él decía, hay un propósito para yo estar aquí. Hay un propósito. Y ese propósito es vosotros, le decía a la iglesia. Yo debo quedar aquí por causa de vosotros. Pero como diciendo, sí, y como que no veía como era una cosa imposible. Y aquí decía, vendría las visiones, plural, y revelaciones, plural, del Señor. Si dice aquí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es poder realmente saber que lo que es de Dios es santo, es puro, que no es para estar jugando con ello! Es santo, es puro, es una... hermanos, cuando oímos tantas cosas y vemos tantas cosas que nos hablan más que nada de la comercialización que se ve tanto en la misma iglesia, no estamos realmente, estamos simplemente poniéndole el punto a la I, en una manera, en otra, en otra, en otra, en otra, pero siempre aquello de intereses creados que no permiten que la iglesia realmente crezca y realmente sea lo que el Señor quiere que sea. Pero el Señor llama. Si hay alguien en el remanente, si hay alguien, el Señor llama. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Juan obviamente estaba oyendo. El que tenga oído, de pronto el Señor le dice, sube acá. Después de estas cosas, tienen que pasar esas cosas, tienen que formar parte para que Él empiece a tratar con nosotros frescamente, nuevamente. Vamos a concluir en esta tarde, viniendo aquí a la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor dice, después de esto, después de estas cosas que ya pasaron, a partir de ahora, ese es el mensaje que el Señor quería que Juan supiera. Bien. Aquí en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Hay quienes creen que para ir al, por así decir, para tener esa experiencia, ese vivir espiritual, tienen que morir. Hay vidas que creen de esa manera. Ya estábamos muertos. Antes que Cristo viniera a nuestro corazón, ya nosotros estábamos muertos. El pecado nos mató. Ahora vivimos la vida espiritual a causa de Cristo, que es Espíritu. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, aleluya, vuestra vida, ¿qué vida tiene usted? ¿Qué vida tengo yo? Cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La manera en que siento con compartí esto con la clase en inglés esta mañana, yo lo que veo aquí son dos cosas. En español la puedo expresar mucho mejor que en inglés, porque hay palabras que conozco para ello, ¿verdad? Pero hay una cosa que observo, y es que la carrera del creyente, decía hace un momento, no es de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. La carrera del creyente es en pos de Cristo. Ahora, si la carrera del creyente, y aquí en este caso Juan era llamado, le decía, ven acá. ¿Hacia dónde se dirigía él? La palabra dice que había una puerta abierta en el cielo. Y la palabra me enseña que en el cielo hay muchas cosas. Cuidado ahora. Sí, hay muchas cosas en el cielo. Y la palabra aquí dice en este Colosenses, dice, buscad las cosas de arriba, en Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba. Pero yo lo que visualizo es al cielo, las cosas celestiales, como una diana, de tirar, al blanco, okay. Una diana. Y yo veo que realmente la vida del creyente no es horizontalmente, la diana no está horizontalmente, la diana está hacia arriba. Pero también me doy cuenta que en una diana está aquello que se conoce como el blanco. Uno puede realmente aspirar a las cosas de arriba, o sea, ser espiritual, genuinamente ser espiritual, y más sin embargo quizás cometer el error que Juan dos veces por lo menos creo que se le detuvo de, ¿no es verdad?, de hacer, y es que él empezó a adorar. Uno puede empezar a envolverse con esto, aún en lo espiritual. A él se le impidió. Se le dijo, mira que no, adora solamente a Dios. ¿Qué vemos? Es cierto, la diana es hacia arriba, pero el blanco es Cristo. El blanco es Cristo. Aquí este pasaje de la Escritura dice... Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, arriba la diana, arriba el espíritu, las cosas espirituales. Eso es lo que el creyente debe de buscar, las cosas espirituales. Ah, pero aquí viene entonces lo específico de las cosas de arriba. No es cualquier cosa, no es así un arriba el espiritual vago, indefinido. Hay definición. Dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y es lo que vamos a ver a partir del, ¿verdad?, del próximo, la próxima reunión. Y lo primero que él se encuentra, obviamente, es el trono. Aleluya, aleluya. Hay muchas cosas, pero lo importante, lo que el Señor realmente quiere que vayamos en, es el blanco. Alabado sea su precioso nombre. Aleluya. Amén.